9 y 10 de la mañana seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana y por espectador.tv, recibiendo a los integrantes de la tertulia de los lunes. Graciano Pascale, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, muy contento de estar aquí. La última vez que tuve contacto con ustedes fue a través de las nuevas tecnologías.
Claro, estabas en Nueva York, en un ómnibus que nos estaba emitiendo, ¿no?
No, el ómnibus todavía no. Todavía el mega bus que va de Nueva York a Washington todavía no, pero yo tenía el tuning, como se dice, tuning, claro, como dice la gente.
Bueno, le dicen de varias formas, tuning, ¿no?
Tuning, ahí está, yo ahí me lo, en el teléfono, y los estaba escuchando, una sensación muy muy especial, ¿no? Porque además la transmisión es perfecta, ¿no? Es como si estuviera
bueno,
acá.
Bueno, muy bien, se te extrañó, más allá de las cualidades del señor diputado que estuvo subrogando.
Alejo un pierna. Yo tenía miedo que no me dejaran volver más, pero bueno, esto hicieron una excepción, cosa que les agradezco mucho. Bueno. Y además también le agradezco mucho a Alejo.
Muy bien, está Eduardo Brenta con nosotros. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? José García Perena, buen día. Conrado Ramos también con nosotros temprano. En lugar de aprovechar la presencia de un ex ministro de Economía de ustedes para preguntarle, por ejemplo, por qué entiende que es inconsistente el presupuesto, de qué modo ve que no se ha dejado de lado la psicología del dólar que impera en la sociedad uruguaya, estaban hablando de fútbol.
Claro, ¿por qué no se la pasan a Forlán, por ejemplo? ¿No?
Claro, preocupados.
Porque claro, muy interesante lo de Damiani, fútbol,
Perdón, sí. Los hinchas de Peñarol, ¿no?
Los hinchas de Peñarol,
los
que
hinchas
en este
del
caso...
fútbol, sí. Los hinchas del fútbol, vamos a no partidizar las cosas.
Bueno, pero tú qué le hubieras preguntado, Eduardo, por ejemplo.
¿Respecto al fútbol?
No, respecto a otras.
No, yo en realidad hoy sentí que bromeamos hace algunas semanas atrás con el 3-1, ¿no? Hoy escuché atentamente la entrevista a Isaac Alfi desde el principio al final, y hoy estamos 3-2,
¿eh? ¿Ah, sí?
Y él conmigo, y no sé, pero capaz que estamos 3-3, vamos a ver.
Así que Alfi está en la misma línea.
No, sentí que Alfi hizo un razonamiento histórico, diría yo, de estos últimos 10, 12 años, y puso una serie de acentos respecto a la seriedad, la responsabilidad, el manejo responsable de la política económica, que realmente comparto, que creo que comparte la mayoría de la ciudadanía también. Uh-huh. Planteó las preocupaciones que tenemos todos, me parece, y de hecho reconoció de parte de los gobiernos del Frente Amplio un manejo, yo diría, extremadamente serio. Hay cosas, como todas, que son opinables, ¿no? Él decía que no se ha logrado desdolarizar la economía. Yo creo que en buena medida sí se ha logrado, pero bueno, es una cuestión, un proceso gradual, la dependencia de Uruguay del dólar. Hizo algunas consideraciones sobre política internacional que también son opinables, ¿no? Respecto a si Uruguay perdió o no perdió los trenes, y yo creo que Uruguay no perdió el tren más importante, es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero me parece
que no salió de la terminal todavía.
Que todavía no salió, como tampoco salió el TISA, ¿no? Que tampoco salió de la terminal. Está en la terminal. Entonces,
el TLC sí está marchando.
En ese sentido, me parece que esas consideraciones pueden ser posibles. Fue muy crítico con la administración del gobierno colorado de Salto, cosa que comparto también. Y me parece que la verdad no encuentro manera de
criticarlo.
Sí, uh-huh. No me interesa tampoco hacerlo.
Bueno, ¿cómo se, me imagino que es un elogio para un colorado como José García Torena esta valoración?
No, los colorados en realidad siempre nos hemos caracterizado por nuestra responsabilidad y frialdad a la hora de analizar las situaciones. Creo que Alfi también dijo otras cosas, ¿no? Analizando el presupuesto, habló de que el presupuesto no parte de supuestos muy optimistas de parte del equipo económico, que él cree que no se van a alcanzar. Cree aparte que el incumplimiento reiterado año tras año de las expectativas que el propio gobierno se fija en materia de inflación, por ejemplo, en definitiva terminan atentando contra las expectativas de los agentes económicos, y eso de última impacta en la inversión. Dijo varias cosas más, que creo que es lo que pensamos todos. Pero aparte, digo, me parece que con toda la historia a veces se enoja con los economistas, incluso con los de su propio pelo, pero en realidad llegado el momento se va a tener que enfrentar con la realidad, y la realidad le va a ganar, como le ha ganado en otras oportunidades, cuando ha hecho ciertas afirmaciones que luego no se han visto confirmadas.
Gracias. Sí, claro.
No, existe una diferencia importante en los términos, ¿no? Alfi reiteradamente recurrió la palabra recesión, ¿no?
Sí.
En Uruguay no hay recesión. Eso creo que no lo puede discutir nadie, ¿no? El Producto Bruto no ha caído por debajo del cero, digamos. Por lo tanto...
Depende de la definición técnica de recesión.
Bueno, yo creo que la definición de recesión es clara.
No, hay quienes dicen que dos semestres consecutivos de caída del Producto Bruto implica recesión. Eso es lo que hay quienes sostienen técnicamente, bueno, que eso habrá, configura recesión. Entonces, por eso digo, depende de qué se entienda por recesión. Si se entiende que una caída dos semestres seguidos del Producto Bruto de recesión, estamos en recesión.
Creo
si
que,
no se entiende eso, no estamos.
Creo que nadie entiende eso, no sé dónde sacó Graciano esto, pero...
Preguntale a cualquier economista.
Bueno, yo no soy economista, ni vos tampoco. Lo que digo
yo leo, yo estudio, me informo.
Alfie Brasil... también incorporó un matiz. Él habla de dos trimestres en caída, y sobre todo la proyección, el pronóstico casi que lo da como un hecho de un tercer.
Por eso el gobierno habla de desaceleración de la economía, es el término adecuado.
¿Conrado?
No, yo coincido en que fueron afirmaciones muy serias y que también creo que se habló en un momento del tema de la negociación colectiva y los grados de flexibilidad. Estos son temas que creo que deberíamos abundar más, saber más, todos informarnos más acerca de las rigideces o no de la negociación colectiva en las distintas ramas, ¿no? Uh-huh. Él decía muy bien que el gobierno sí prevé ramas de mejor desempeño futuro, otras que están en mayores problemas y otras que realmente están enfrentando una crisis. ¿Y cuáles son los grados de flexibilidad? Creo que todo este tema de la negociación colectiva de cara a los escenarios macroeconómicos y los desempeños que va a tener cada rama de actividad para las expectativas y la negociación y cómo eso marca también pautas de macroeconomía, creo que es un tema hincarle el diente y estudiarlo más de cerca.
Gracias, ¿no?
Yo creo que Alfie básicamente se expresó como un economista, no como un dirigente político. Uh-huh. Y como tal, como economista, desde el punto de vista técnico, la economía, desde ese punto de vista, es como la medicina, la abogacía, la ingeniería, la arquitectura, o sea, la odontología. O sea, frente a una determinada situación o problema o escenario, bueno, hay una respuesta técnica al tema. Y me parece que desde este punto de vista, salvo aquellos economistas que se autodenominan economistas, pero en realidad, digamos, son una especie de cultores de ideologías extremas, en general los economistas, desde el punto de vista técnico, coinciden todos los distintos partidos en que el manejo de las grandes variables de la economía ha sido un manejo prudente. No ha habido locuras, el propio Alfie decía, a diferencia de Argentina, acá no ha habido subsidios monstruosos a las tarifas públicas, no hay un atraso cambiario desmesurado, el tipo de cambio se maneja con profesionalidad. O sea, me parece que en eso hay un consenso en los economistas. Ahora, yo creo que la visión política va más allá de eso, tiene que ir más allá de eso. Yo creo que Alfie habló como un economista y me parece que, repito, sacando un grupo muy, muy, digamos, muy contado de economistas o de quienes han estudiado eso, creo que hay consenso en eso. Ahora, a partir de ahí me parece que se abre todo un terreno de debate. Conrado señalaba uno, el tema, por ejemplo, de los ajustes de salarios, consejos de salarios, el tema del tamaño del Estado, el tema de manejos puntuales en determinadas coyunturas. Yo creo que ahí sí se abre otro capítulo que seguramente no es para este. No,
y aparte, yo creo que veo muy preocupado al equipo económico en que no se hable, no se diga la palabra recesión, como que está como las abuelas, ¿no? Mijito, no llame la desgracia, ¿no? Pero los hechos son los hechos y, bueno, los números cantan. Y es cierto, y lo señalo, que el Frente Amplio históricamente ha tenido mucha habilidad para crear términos. Por ejemplo, en un momento creó aquello del espacio fiscal, una expresión que ya no estamos escuchando y seguramente no vamos a escuchar por mucho tiempo, que no quiere decir más que aquello que recaudamos en más de lo previsto y vemos cómo lo podemos gastar, porque eso fue lo que en definitiva de lo que se trataba el espacio fiscal. Ahora no se quiere hablar de recesión, se habla de desaceleración. En cualquier caso, sea recesión o desaceleración, lo que se requiere, entiendo, y creo que entiende y lo señala Alfie, todos los economistas, no importa el pelo político, es hay que tomar medidas que sean consecuentes con esa nueva realidad que implica una mayor prudencia a la hora de gastar, una mayor necesidad de generar ciertos reaseguros que permitan, en primer lugar, mantener el crédito del Uruguay, que también lo señaló Alfie en esta entrevista que se le hizo, ¿no? La gran diferencia del Uruguay es que está en el mercado de préstamos, de crédito, cosa que no está Argentina, que Brasil está cada vez más complicado. Bueno, no hablemos de los otros ejemplos o amigos del Frente Amplio, Venezuela y demás, ¿no?
Bueno, vamos a ir a una breve pausa y allí vendremos con Isaac Alfie hablando de la situación regional. Antes, si les parece, vamos a recordar lo que sucedía hace algunas horas. El 13 de octubre estuvo aquí en nuestro país el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. La reunión que se llevó a cabo fue con el presidente Tabaré Vázquez en la residencia de Suárez y Reyes. Recordemos que el domingo 25 de octubre se realizarán las elecciones nacionales en Argentina. Scioli aparenta ser el favorito de acuerdo a las encuestas que se vienen realizando. De hecho, Gabriel Profiti, nuestro colaborador en Buenos Aires, estuvo siguiendo este tema. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Scioli, hablando del énfasis en sectores como el agroalimentario, el de la energía y el turismo.
El tema del dragado, también facilitar el comercio bilateral, un tema coyuntural, me planteó el presidente, el tema de una cooperativa Los Olmos que impacta en la zona de Canelones y otros pueblos vecinos. Por ahí tiene que haber una gran solidaridad, una gran hermandad y fundamentalmente la visión de futuro, mejorar los corredores bioceánicos, el ferrocarril trasandino, la hidrovía, las rutas, los puentes. Argentina, un país que hoy puede acceder a créditos internacionales para el financiamiento.
Entre tanto, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresó que fue un encuentro muy cordial y amable y que se sintió honrado por esta visita.
Y hemos estado analizando temas que son comunes a nuestros dos países tan hermanados históricamente, como creo no hay otros dos países en el mundo.
Nuestra producción, específicamente María Eugenia Dupen, estuvo dialogando con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano. Entre otras cuestiones, nos comentó que fue muy positiva a su juicio esta reunión. Destacó además la importancia de la complementación en los procesos de integración, además de lo útil de superar las dificultades ya conocidas por todos. Vamos a escuchar lo que decía Lescano a nuestra producción.
Los temas que no se abordaron, no se olvide usted que están de cualquier manera presentes en la agenda bilateral, que los gobiernos actualmente, aun cuando el equipo de gobierno argentino determina su tarea dentro de muy poco tiempo, sin duda está demostrando, y así lo ha declarado la Cancillería uruguaya, una actitud positiva en materia de solucionar temas que sí tienen mucha importancia, como por ejemplo el que tiene que ver con el transbordo de mercadería en los puertos uruguayos, ¿no? Y yo le diría que estaba incluido de alguna manera en esa expresión de voluntad política de caminar hacia la solución de estas cosas que nos han traído dificultades, ¿no? Así como otras tantas nos han unido. O sea, específicamente el tema no fue considerado, vuelvo a decirle, en la reunión colectiva, pero estaba, podríamos decir, incluido en esa expresión de voluntad política de afianzar el acercamiento entre los pueblos y los gobiernos.
El señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic, dice en sus declaraciones a propósito de esta visita que si gana Scioli se abren buenas perspectivas, nos hace ser muy optimistas sobre el futuro, dijo Sendic, pero aclaró que Uruguay no respalda a nadie en estas elecciones. Puntualmente sobre esta visita, comentarios antes de la primera pausa. Graciano.
No me pareció muy prudente este encuentro. Sinceramente, no me pareció prudente, me pareció un paso en falso de la diplomacia. Porque si la idea era buscar señales de acercamiento con la República Argentina, me parece que elegir a uno de los candidatos en disputa, uno de los que tiene gran chance de ser electo, naturalmente, creo que esto no se puede discutir, pero elegir a uno de los dos, por lo menos, que tiene chance de ser electo antes de las elecciones, creo que es un mensaje que da una señal confusa, no ha sido prudente. Cuando uno a veces se queja de las interferencias de otro país en la política uruguaya, lo hace con razón. Obviamente Uruguay no va a incidir en la política argentina, es tonto sugerir una cosa de este tipo. Pero yo creo que esa sola entrevista marca un punto poco profesional, diría yo, en el manejo de la política exterior. Y la verdad que no me gusta decirlo, pero es lo que pienso.
Eduardo Brenta.
No, yo siento que esa es la altura habitual, digamos, a nivel de la región y el mundo. Me parece que los candidatos, previo a las instancias electorales, traten de mostrar su imagen y sus vínculos y relaciones internacionales. Me parece que esto es una cosa aceptable, digamos. Y lo que sí me parece muy interesante, porque también el ex presidente Mujica ha estado en estos días en una actividad que organizó la presidenta de Brasil junto al ex presidente Lula y demás, me parece que lo interesante de esto es que es hoy internacionalmente bueno para cualquiera pararse al lado de un ex presidente presidente uruguayo, ¿no? Esto me parece que es una cuestión nueva, digamos, porque si bien, como Graciano dice, no, Uruguay no va a definir las elecciones argentinas, cierto es que la presencia de candidatos, de presidentes o expresidentes uruguayos al lado de un candidato, los candidatos en Argentina y en Brasil sienten que les da valor, digamos, ¿no? Entonces esto es un hecho que me parece que ayuda a comprender que el nuevo posicionamiento de Uruguay en la región y en el mundo, diría yo, ¿no? Del cual yo sí me siento que debemos congratularnos todos los uruguayos, ¿no? Cómo se ve a Uruguay desde fuera, digamos, ¿no? Cómo nos ven y cómo nuestros líderes políticos son requeridos, por decirlo de alguna manera, incluyo en esto también al doctor Sanguinetti, por ejemplo, ¿no? Son requeridos a la hora de mostrar la imagen de un país serio y responsable.
José Garchitorena.
Sí, yo comparto que esta estrategia de presentarse los candidatos junto a personalidades que ya ocupan posiciones de gobierno o que tienen cierto prestigio, no es nueva, lo han hecho creo que todos los candidatos de todos los partidos y de todos los países. No he escuchado si el candidato Macri o el candidato Massa le pidió una entrevista al doctor Vázquez, sinceramente, y no sé si por eso mismo tampoco ha trascendido si se la rechazó.
No creo.
Creo que el problema o la objeción hubiese estado allí, habérsela dado a Scioli y no a Massa y a Macri, por ejemplo. Claro. O sea que de ese punto de vista no me llama la atención, como tampoco me llama la atención el hecho de que el kirchnerismo tenga cierta afinidad con el Frente Amplio y el Frente Amplio con el kirchnerismo, ¿no? En particular el MPP, por todo conocido y es notorio, porque así lo han dicho sus principales voceros, Mujica o Lucía Topolansky, tienen hasta cierta admiración por el modelo, por el proyecto, por la forma de gestionar la política que tiene esta versión del peronismo. Lo que sí espero es que no vamos a cometer el mismo error que se ha cometido en otras veces, de creer que por tener buenas relaciones personales, ¿sí?, los intereses del país van a estar mejor salvaguardados o mejor defendidos. Creo que ya la experiencia que tuvimos todos, de la buena relación que aparentemente tuvo Néstor Kirchner apoyando a Tabaré Vázquez en el 2005, y todo lo que sucedió después, que llegó al corte de los puentes y a la peor situación en las relaciones binacionales, en la historia de Argentina y del Uruguay, nos habla de que eso no es así, ¿no? Los intereses nacionales van por un carril y las relaciones o las buenas relaciones personales van por otro y no necesariamente se cruzan.
Conrado Ramos.
Sí, me quedo con una frase, que si el Uruguay o puede influir sobre las elecciones argentinas, si uno lo mira en global, obviamente no. Ahora, el tema es el tipo de electorado que se están disputando Macri y Scioli. De alguna forma, Scioli está haciendo esfuerzos por darse un baño de más seriedad de lo que fue el kirchnerismo. Entonces está tratando de atraer, esto por yo trabajo con Gerardo Yerlis, que es un analista político argentino, pero aparte he estado leyendo las columnas de Novaro, un cientista político argentino de CIPEC, los distintos análisis que hay. Y entonces la franja de electorado que se estarían disputando tiene mucho que ver con la imagen que el Frente Amplio ha dado en Uruguay, de una izquierda moderada, sensata, y entonces ese es el tipo de la cercanía con presidentes del Frente Amplio le estaría dando ese baño a Scioli de lo que está necesitando en esa franja del electorado. Y no es menor, para ese tipo de electorado, que es un electorado informado, es importante esa cercanía. Ahora, Scioli también va a tener que luchar contra ajustes que no se los ha hecho, obviamente, Kicillof y el gobierno de Cristina. Están dilapidando recursos de una manera para mantener la política cambiaria de una manera muy muy fuerte, y hay una serie de medidas que no se han tomado. Es cierto, la Argentina tiene un margen de endeudamiento bajo como lo decía Alfie, más, mucho más bajo que el de Uruguay. Ahora eso sí, no tiene posibilidad ninguna de acceso a créditos. Entonces, cualquiera que resulte electo, ¿no?, tiene más probabilidad de Scioli, van a tener que hacer ajustes. No se sabe si forma más gradual o más, aparentemente sería más gradual, pero no la tiene fácil porque este gobierno que hereda no se la está haciendo inclusive más fácil en absoluto. Por lo tanto, un relacionamiento más armónico con los gobiernos de la región, especialmente Brasil, también sería importante. Ahora, lo que trae para Uruguay, yo coincido ahí sí que Uruguay no se tiene que comprar la película de que las buenas cercanías ideológicas nos van a traer mayores resultados. Es más, yo creo que todo lo que tiene que ver con los países más al lado del Pacífico, los avances que están haciendo, tanto en materia comercial como en materia de modernización estatal, Uruguay está lejos de esa región y es algo que me preocupa.
Con Conrado Ramos, José Garchito Arena, Graciano Pascale y Eduardo Brenta, seguiremos luego de la pausa analizando la situación regional de Uruguay.
Informarte antes de iniciar tu jornada es un hábito saludable.
Seguimos adelante en esta tertulia de los lunes a las 9 de la mañana y 35 minutos. Escuchamos lo que decía hace algunos instantes aquí en este estudio el economista, exministro de Economía, Isaac Alfie, sobre la situación regional, las particularidades de Brasil y de Argentina.
Uruguay, si usted mira los datos de la economía, ve que Uruguay se está comportando mejor que Argentina y Brasil, cosa que no es un fenómeno nuevo. De hecho, durante... sobre todo en la segunda mitad de los 80, Uruguay se comportó muchísimo mejor sus economías que Argentina y Brasil. También era mucho más estable Uruguay dentro de un marco de inestabilidad fenomenal. Lo que pasa es que en aquel momento Argentina y Brasil tenían 2000% de inflación, 700, hiperinflaciones, y Uruguay tenía 70 y era parecida el oasis de estabilidad, lo cual no lo era, pero bueno, en términos relativos sí lo era. También con su comportamiento con el tema de la deuda, etcétera. Ahora, cuando usted lo mira ahora, también ha comportado distinto y ha performado mejor en materia de actividad económica. ¿Y por qué? Bueno, de hecho performó mejor porque apareció China, y Uruguay es el país de América del Sur más expuesto a China, el país que porcentualmente más le exporta a China, más relación tiene. Y como China, pese a que ahora empezó a tener, digamos, a crecer menos, había crecido y creció muchísimo. Y durante los problemas financieros, China hizo una política sumamente expansiva. Bueno, Uruguay se montó sobre eso y quedó mejor parado. Uruguay, para posicionarse acá, tiene que buscar acuerdos comerciales por fuera de la región.
9:36, declaraciones hace minutos aquí en la entrevista de la mañana del espectador, dice acá Alfie, sobre la situación regional. Graciano Pascale, ¿te habías quedado con algunas cuestiones pendientes?
Sí, no, sí, un apunte simplemente para redondear el tema anterior, porque si uno, digamos, visualiza al Frente Amplio, el gobierno como un todo, uno no debería quedarse solamente con la entrevista formal del presidente Vázquez con el candidato Scioli, también debería incluir la presencia en un acto proselitista en Buenos Aires del senador Mujica, expresidente de la República, líder de la principal fracción del Frente Amplio en el gobierno, que estuvo presente en un acto proselitista de Daniel Scioli, pidiendo votos para el candidato oficialista en Argentina, lo cual sí me parece que eso sí ya está totalmente fuera de libreto y es algo que no corresponde. Lo de Uruguay...
Se pasó haciendo campaña con la vida... presidente, yo sé no puede que, tener prurito para hacerlo otro.
Por supuesto, yo sé que lo político está por sobre lo jurídico, ya lo sé. Pero a veces hay que extremar el cuidado en las formas. Por supuesto que el senador Mujica no es un especialista en cuidar las formas. Pero lo quería señalar como un detalle, que no fue solamente la reunión Vázquez-Scioli, sino también y sobre todo la presencia de Mujica en un acto proselitista en la República Argentina por el candidato del gobierno.
Eduardo Brenta.
Yo sobre este tema creo que salvo Graciano, el resto del mundo piensa más o menos, coincidimos creo el resto sobre este tipo de temas.
Porque es un tema mundial ya.
Mundial. Ah, bueno. Sí, es una figura, Mujica tuvo candidateado para el premio Nobel, o sea que es un tema mundial. Me da la impresión que lo importante aquí es otra cosa, ¿no? Mi preocupación principal en la materia regional hoy tiene que ver con la situación de Brasil, ¿no? Que me parece que es bastante más compleja que la de Argentina. Y digo esto porque Argentina, uno podría decir que Argentina también tiene un cierto nivel de crisis política, ¿no? pero me parece que la crisis política en Argentina está incorporada a la vida de los argentinos. Está por bien, lo tanto, es una situación normal, digamos, ¿no? En cambio, no es así en Brasil, ¿no? Brasil efectivamente tiene una crisis política muy muy fuerte. Creo que hay un intento muy fuerte de estabilizar a la presidenta Dilma Rousseff. No me estoy refiriendo a los argumentos. Hablando, antes que te adelante, me adelanto lo que vas a decir. Te aclaro.
Te iba a decir que es una acusación muy fuerte para los corruptos del PT, decir que están desestabilizando a Dilma. Muy fuerte. Los muchachos querían hacer unos pesos. No querían desestabilizar a Dilma.
Hay mecanismos democráticos que la democracia brasileña prevé, ¿verdad? Sobre todo si quien lo lidera está cuestionado. Porque ahora le van apareciendo cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. El otro es
el socio de la banda,
digamos, ¿no? Entonces, me parece que la crisis política en Brasil sí es un elemento que pega sobre. A ver, cuando se hacían determinadas consideraciones durante la campaña electoral, todos preveíamos que Brasil iba a tener una desaceleración de lo que había sido su crecimiento por el escenario económico internacional. Lo que no se preveía, me parece, es que eso fuera acompañado, primero, fuera tan rápido, tuviera la profundidad de alguna manera que comienza a tener, y además fuera de la mano de una crisis política tan profunda y tan grande, ¿no? Y esto sí me parece que es un riesgo, no solo para Uruguay, obviamente, para toda la región, porque Brasil es la mitad del continente, y en ese sentido economías como la boliviana, por ejemplo, que increíblemente va a crecer el 4.4% este año, ¿no? Les digo, por todos, José, al decir recién los amigos del Frente Amplio, ¿no? Algunos les van muy bien a algunos amigos del Frente Amplio, ¿no? El 4.4%
va a crecer Bolivia. ¿De dónde parten, no?
Claro, todo también depende de dónde parten.
Perú también está creciendo a tasas.
Pero van bien, ¿no? Y... van bien. Entonces,
como políticas ortodoxas.
Yo creo que en ese sentido, efectivamente debe haber una preocupación en toda la región respecto a cómo se le da estabilidad política a Brasil para poder recuperar su actividad económica, pues todos sabemos que tracciona a Brasil a todo el resto de las economías de la región.
José Garchitorena.
Sí, yo me sorprendió, sinceramente, no me sorprendió la visita de Scioli al presidente Vázquez, pero sí me sorprendió la visita a Brasil. Porque en este momento, sacarse una foto con Dilma Rousseff y con Lula, yo no sé cuántos votos puede acarrear, porque realmente el gran problema de Brasil es político, es económico, por supuesto, pero creo que el gran problema es político, y es un problema de credibilidad. Porque los gobiernos pueden sacar adelante los países, y más un país como Brasil, que es un país rico en recursos naturales, cuando tienen credibilidad, y es lo que ha perdido el Dilma Rousseff y el PT. Creo que todo lo que ha pasado en estos últimos meses, que trascendió durante la campaña electoral, pero como ocurrió también aquí, se tendió a minimizar, se utilizó todos los recursos hasta del propio Estado para tratar de neutralizar al candidato opositor, terminó ganando pírricamente por un escaso casi 3% nada más. Y a los pocos meses ya resultó que, bueno, lo que se había dicho que era no era tal. Y eso, en definitiva, trajo como colación que quienes nunca votaron al PT estén indignados y quienes lo acompañaron estos últimos 12 años estén decepcionados. Y, en definitiva, eso lo que trae es una enorme pérdida de credibilidad y ese es el gran problema que tiene el Brasil hoy. Incluso con sus socios, porque no nos olvidemos que el presidente de la Cámara de Diputados, en cuyas manos está el impeachment o no, que se habilite o no el juicio político a la presidente, juicio político que está previsto en la Constitución. Y acá me parece que no caigamos de vuelta en la situación del Paraguay cuando el Congreso destituyó al presidente Lugo.
Yo dije que había que utilizar el mecanismo que la democracia preveía.
Por eso digo, porque acá hay una tendencia que si sacan al presidente es un golpe de Estado. Se acabó la democracia. Ojo, a ver, la democracia es mucho más que un presidente. La democracia es un sistema de equilibrio de poderes. Hay otros poderes que también integran el gobierno. Hay procedimientos constitucionales como el que se siguió en Paraguay, que podrá gustar o no, pero fue democrático. Acá naturalmente se entendió que eso violaba la cláusula democrática, y ahora Dilma Rousseff y el PT están diciendo poco menos que hay intenciones golpistas porque se quiere llevar adelante un juicio político. El juicio político tendrá su andamiento, las cámaras y las instancias correspondientes analizarán la prueba que lo fundamente, y bueno, y será el propio sistema previsto en la Constitución el que determina el resultado. Pero volviendo al tema
del PT. Yo creo que acá hay un problema de enorme desconfianza y de pérdida de credibilidad, y ese es el principal punto negativo que tiene el actual gobierno de Brasil.
Conrado Ramos.
Con respecto a Brasil, dos cosas. Una, me parece que yo lo veo natural que Scioli también quiera un acercamiento con Brasil. ¿Dónde va a tener, con qué referente de fuertes dimensiones puede tener alianzas, si no es con Brasil, una izquierda más de corte populista, un heredero del kirchnerismo, si no es con dando una imagen de acercamiento muy fuerte con Brasil, aún en un contexto de crisis política? Y repito, para el tipo de electorado en el que se está disputando y que no quieren que no estaría dispuesto a votar al macrismo, es muy importante esa cercanía. Otra cosa es la crisis en Brasil mismo, que es muy preocupante, porque Brasil es el líder de la región, una región que está quedando cada vez más aislada, como
hace
decíamos,
años que no está ejerciendo ese papel, ¿no?
Como por eso mismo, una región que está quedando muy aislada, aunque en la relación del Tratado de Libre Comercio con Europa dependemos de que Brasil realmente siga con el impulso, ¿no? Si no, sí. Es otro tren que se volverá a perder. Claro. Y respecto a la crisis brasilera, de alguna forma, esto tiene que ver con arrastres estructurales, históricos, en la forma en cómo se financian los partidos políticos y la crisis del sistema, que es algo que tiene que mirar Uruguay muy de cerca. Si bien hoy dije que el Frente Amplio, sacarse una foto con los líderes, los expresidentes del Uruguay, tiene mucho que ver con el rol que con, de esta seriedad, sobriedad que hay y que ha mostrado el Frente Amplio hacia afuera, me preocupa mucho en la última ley de presupuesto, inclusive todo lo que tiene que ver con el debilitamiento de los otros poderes del Estado, y nos, todos los que estamos en política sabemos que hay un problema muy fuerte con el tema de financiamiento de los partidos. Muchas de las cosas que están apareciendo que son muy dudosas tienen que ver con temas de financiamiento de listas y de partidos, y me parece que deberíamos mirar con mucha seriedad lo que está pasando en Brasil, poner las barbas en remojo y decir lo que menos tenemos que hacer es debilitar los organismos de contralor en Uruguay.
Graciano.
Eduardo decía cuando hizo su apreciación que, a diferencia de Brasil, en Argentina la crisis es algo permanente y que esto en Brasil es algo excepcional. Yo notaría una diferencia más importante todavía, y es el rol o la independencia que tiene el Poder Judicial. En Argentina, yo creo que todos aquí en esta mesa vamos a admitir que, salvo algunas contadas excepciones, el Poder Judicial funciona como una especie de oficina de asuntos legales o jurídicos del gobierno de turno, y sobre todo del gobierno peronista, que es el que ha ocupado la mayor parte de los turnos en el gobierno. No cabe decir lo mismo de Brasil. No cabe decir lo mismo de Brasil. Cuando en Brasil la justicia, y estoy hablando no de ahora, sino de varias décadas atrás, ha tenido que, digamos, entrar en algún tipo de pulseada con el gobierno federal, con el gobierno central, no ha dado señales de sumisión ni nada por el estilo. Y yo creo que hay que tomar en cuenta muy seriamente este antecedente, porque la situación en la que hoy se encuentra Brasil, que, como decía José, es una situación de pérdida de credibilidad, no solamente del gobierno, sino yo diría de todo el sistema político, porque también en estos actos de corrupción que se han ya aprobado han participado dirigentes de la oposición, o por lo menos de los partidos.
El PMDB más, que también está en el gobierno.
Que está en el gobierno, pero digamos como aliado del gobierno, ¿no? Entonces, la justicia ha tenido un rol fundamental.
La fiscalía de corte, independiente, y cosa que no lo es en Uruguay.
Y la policía federal, la policía es la que lleva adelante las investigaciones. El otro día, la semana pasada, la policía interrogó a Lula. ¿Usted se imagina a la policía uruguaya interrogando a un expresidente de la República?
A Mujica.
Bueno, pero digo, imagínense, sería un terremoto político, no importa el nombre, dejo de lado el tema para evitar suspicacia. ¿Pero ustedes se imaginan en Uruguay que la policía interrogue a un ex jefe de Estado a ver si habló con fulano y mengano, si sabía que aquella comisión y el pago y el contrato? Bueno, es impensable en Uruguay. Bueno, en Brasil es pensable, no solamente es pensable, ocurre. Y es porque porque están actuando libremente los poderes constituidos del Estado brasileño, es que estamos viendo todo lo que estamos viendo. Y no estamos viendo nada lindo. No estamos viendo nada lindo. Y desde hace tiempo se están viendo cosas muy feas en Brasil, al punto de que hoy en Brasil dos de los principales aliados del gobierno del PT son dos de las figuras más corruptas de toda la historia política de Brasil, que son el señor Paulo Maluf y el expresidente Collor de Mello. Dos puntales del gobierno. ¿Ustedes se imaginan si en Uruguay un gobierno X fuera apuntalado por dos figuras reconocidas mundialmente por su corrupción? Bueno, eso es lo que está pasando hoy en Brasil. Y eso acarrea la pérdida de credibilidad de la izquierda. Que la izquierda, vamos a decirlo, ha llegado a muchos países al gobierno justamente por la pérdida de credibilidad de los partidos que estaban antes. Y la izquierda ha venido con todo un discurso de justicia social, de promoción de los más desposeídos, etcétera, 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 que no lo voy a repetir ahora, y que tiene asidero en la realidad. ¿Y qué ha pasado cuando estaba en el gobierno? Han estallado escándalos de corrupción como nunca antes uno pudiera haber imaginado. Y como dice Conrado, hay que tomar en cuenta estos antecedentes, porque lamentablemente hay algunas situaciones que uno encuentra que están generando analogías en países cercanos.
Comentario final, ese Eduardo.
Yo primero agradezco a Graciano, que reconocimiento al cumplimiento de la izquierda de sus objetivos, ¿no?, de justicia social y demás. Creo que es así.
¿Quién puede negar que esos son las banderas?
No,
pero es estúpido negarlo.
Te lo agradezco.
No me tienes que agradecer nada, bueno, yo digo la realidad. ¿Cómo me vas a agradecer por decir la realidad?
Es una cosa tonta. Es un gesto adecuado, me parece a mí. Te enojes.
No, yo digo la verdad. Entonces, me parece que una persona por decir la verdad no hay que agradecerle, porque es normal que la gente diga la verdad. La gente de bien no miente. La gente de bien dice la verdad. Los que mienten son la gente que no es de bien.
Quiero decir una cosa que me parece importante, más allá de esto, que es una chanza, ya no se enoja, que tiene que ver con el sistema de partidos. Esto me parece que es muy importante, ¿no? Yo alguna vez participé en alguna elección brasileña viendo, ¿no? Y en Brasil la gente vota gente, ¿no? Vota individuos. Vota una hoja enorme, ahora que hay televisión acá, ¿no?, con una foto enorme de una persona, que es fulano de tal. Y nadie sabe ese fulano de tal a qué partido pertenece, en muchos casos qué ideas tiene, ¿verdad? O lo conoce por algunas cosas que ha hecho en su vida, digamos. Por lo cual el sistema de partidos en Brasil tiene una enorme debilidad. El partido mayoritario en Brasil no es el PT, claramente, ¿no? Es un partido minoritario el PT. Ha ganado, su candidato ha ganado las elecciones, pero es un partido minoritario. El gran partido en Brasil es el PMDB, que es una gran coalición de gente que se coaliga para votar, nada más. Es más, se llegó a votar en Brasil una ley por la cual se prohibía el pasaje de un candidato a otro partido hasta un año después de las elecciones. Porque la gente salía electa por un partido y el otro día se pasaba para otro, y el otro día para otro, y el otro día para otro. Entonces, yo creo que ahí, comparado con el Uruguay, vuelvo a repetir, Uruguay tiene una enorme fortaleza que debemos cuidar muchísimo, que son sus partidos políticos, y por tanto su financiamiento, su funcionamiento democrático, etcétera, etcétera. Porque esa fortaleza es la que permite que cuando alguien toma decisiones que no corresponde, el partido diga, a ver, señor, venga, ¿no? Lo ha hecho el Partido Colorado, bien o mal, este fin de semana, llamó y le dijo al determinado dirigente, usted hizo mal las cosas, ¿no? Lo ha hecho el Frente Amplio, lo ha hecho todos los partidos. Y por tanto me parece que...
O el Partido Nacional ahora que expulsó a este hombre que había librado cheques sin fondos, ¿no?
No sé, no conozco ese caso.
La situación del diputado Andújar.
Pasó la semana pasada.
Diputado, cierto, ¿verdad?
Luis Lacalle Pueblo aparta de su sector.
No lo expulsó y la banca la va a seguir teniendo.
Pero lo que digo es que hay sistema de controles internos.
Ah, el sistema de controles internos. Bueno, el Frente Amplio acaba de excluir a un edil.
Exacto.
Otro caso. Yo creo que en ese sentido, lo que me parece es que el gran tema de estos años en Brasil ha sido cómo gobernar con un quinto del Congreso, me parece, un sexto, o un cuarto del Congreso que tiene el PT en un escenario donde lo demás, francamente, es muy complicado.
Eso no justifica coimear a los adversarios.
Eso no justifica nada.
No se puede
coimear. No justifica absolutamente nada, ni yo estoy justificando nada. Lo que estoy diciendo es que la realidad de Brasil es totalmente diferente a la de Uruguay, y por tanto, más propensa a que se genere una serie de hechos que en Uruguay, por suerte, son excepciones.
Voy a ir contigo, José, para tu último comentario, y luego con Conrado. Simplemente, como se incorporó por parte de Eduardo Brenta lo que señalaba Alfie aquí de esta situación que vivió el Partido Colorado el fin de semana, Alfie entiende que el Partido Colorado, primero, su nombre es un partido de hombres libres, y que lo del fin de semana le pareció poco edificante.
Yo creo que se está encarando mal este tema. Acá nadie cuestiona la libertad de los ciudadanos para tomar las opciones que quieran. Para empezar, los votantes de a pie, el votante que simplemente se expresa con su voto. Uh-huh. Otra cosa es la actitud de los dirigentes, que también pueden, en ejercicio de esa libertad que a todos les reconocemos, tomar las decisiones que quieran. Pero cuando uno participa de una orgánica, en este caso una orgánica partidaria, se somete a las reglas de ese partido político. El Partido Colorado tiene una carta orgánica que prevé mecanismos, procedimientos para tomar ciertas decisiones. Muy bien. Hubo una serie de dirigentes que, por las consideraciones que fueron, tomaron decisiones sin atenerse a esos procedimientos. Fueron denunciados ante la Comisión de Ética y Partidaria, y esta comisión emitió un informe en el que constató que efectivamente la conducta de esos dirigentes no se condice con lo que establece la carta orgánica para esas situaciones. Y propuso una sanción, que, vamos a decir la verdad, es la más leve de todas. Entonces, es un apercibimiento, es como un tironcito de orejas.
Hay que hacerle un tirón de orejas a Jorge Valle.
Pero al contrario, yo creo que el hecho de haber sido presidente de la República no da más derechos, da más deberes.
No, pero no es el hecho ese, es simplemente la comparación de las posiciones y del peso de cada figura. Bueno, pero no importa.
Pero no es al contrario, no es un tema de peso. Acá todos somos iguales ante la ley. En este caso, todos somos iguales ante la Carta Orgánica del Partido Colorado, quienes somos afiliados al Partido Colorado. Y la convención, por abrumadora mayoría, simplemente aceptó la sugerencia que hacía la Comisión de Ética Partidaria. Y como dijo Alfie en el reportaje, página dada vuelta y otra cosa. Volviendo al tema de Brasil, a mí me interesaba señalar... me interesaba señalar que yo comparto que Brasil, a diferencia de Argentina, en estos últimos 30 años ha logrado fortalecer su institucionalidad y a fortalecer también su sistema de partidos, cosa que Argentina no lo ha logrado. Y esta situación que está viviendo hoy la presidenta Rousseff la vivió color de melo en el año 92, claro. Que también por impeachment fue separado del cargo, entró el vicepresidente, nadie habló de golpe de Estado, se hicieron elecciones a los dos años y siguió el...
Un oyente acá recuerda, dice Elio Bicudo, uno de los fundadores del PT, abogado, 93 años, sí, además, sí. Bicudo, fue uno de los que presentó junto con Reale el pedido del impeachment actual.
¿Sí? Exactamente. Entonces yo lo que digo es, a diferencia también de otras situaciones, en Brasil existe una alternativa, que es el Partido Socialdemócrata Brasileño, que también es un partido de centroizquierda. Es el partido de Fernando Henrique Cardoso, que inició muchas de las políticas que continuó y profundizó tal vez el PT. Y tiene Naesio Neves, un candidato que en las últimas elecciones lo viene de demostrar, tiene enorme arraigo popular. O sea, hay alternativa. Acá el problema, bien se decía, es que la mayoría en el Congreso pertenece al partido Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, que es un movimiento, no es un partido político, no, donde es una enorme asociación de dirigentes estaduales con diferencias ideológicas muy, muy marcadas y que han venido apoyando a todos los gobiernos, porque apoyaron en su momento al PSDB, ahora apoyan al PT. Y vuelvo a insistir, en Brasil estamos asistiendo a un problema de credibilidad, porque lo que creo que todos nos hemos dado cuenta, luego del Mensalão y de todo este problema de la corrupción en Petrobras, es que cuando Lula se puso la corbata y el traje, cambió mucho más que su para ganar la elección, cambió mucho más que su apariencia. En realidad, echó por la borda todo un proyecto político de saneamiento de la política de Brasil que no se ha dado.
Bien, Conrado Ramos, quedaste arrinconado contra el minuto final.
Pues, la única reflexión entonces sería, porque el tema brasileño es mucho más complejo, es bien complejo para meterse. Sobre el tema de disciplinas o no en los partidos, por lo del Partido Colorado, pero por el hecho de pertenecer a un partido político. Por ejemplo, hay gente que para mí no es fácil pertenecer a partidos políticos por el carácter anárquico libertario que tengo. Entonces, respetar una decisión de una mayoría cuando uno no está de acuerdo no es una cosa fácil, pero es una cosa también indispensable para que funcionen los partidos. Entonces, cuando se dice, bueno, el partido vota en bloque o se va a juzgar a tal o cual persona por haber desacatado la disciplina partidaria, si uno lo piensa desde el punto de vista, después todo el mundo se declara hombres libres, somos hombres libres, pero cuando se es hombre de partido también se necesitan acatar ciertas disciplinas partidarias. La recompensa, además, está en eso de que ser un militante y un activo de un partido político, es que el Uruguay ofrece una red de contenciones muy fuertes cuando alguien está en un partido político. Cuando alguien no cumple ciertas reglas, esa red no existe, y me estoy refiriendo a redes laborales muy extendidas, redes de favores, redes de apoyos, que las lo que se paga, el precio que se paga por el acatamiento y ciertas disciplinas también se compensa en pertenecer a esas redes. Cuando uno no pertenece a esas redes y queda a la intemperie, no es un tema nada fácil.
Conrado Ramos, José Garchito Arena, Eduardo Brenta, Graciano Pascale, muchas gracias.
Nos vemos.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.